Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo contáis la historia de la religiosa Norma Pimentel, conocida como la monja de los inmigrantes, por su trabajo en la frontera sur de Estados Unidos.
Así es, ha sido reconocido por la revista Time y por el Papa Francisco ese trabajo de esta religiosa acostumbrada a ver sueños que comienzan y otros que mueren. Esta religiosa de los misioneros de Jesús coordina desde 2014 el centro de refugio humanitario en la localidad tejana de McAllen, hasta donde son conducidas por las autoridades fronterizas las familias vulnerables con menores de 6 años a cargo. Relata en Alfa y Omega la hermana Norma que la mayoría de estas familias proviene de países de Centroamérica y le cuentan cómo huyen de la violencia y de las dificultades, también del terror, temerosas de que sus hijos puedan ser reclutados por el crimen organizado. Y aunque el gobierno de los Estados Unidos les concede en estos momentos un permiso de residencia de 60 días para tramitar las solicitudes de asilo, el proceso es muy lento y farragoso en medio de la desinformación. Son muchos los que piensan que con haber puesto los pies en ese país, en Estados Unidos, todo está solucionado, pero es solo el comienzo de la batalla para conseguir el visado. Y cuenta también esta religiosa como estos inmigrantes llegan con hambre y con sed, tras sufrir robos y secuestros en su recorrido a pie de cientos de kilómetros a ese centro de acogida de Río Grande que cada día intenta convertirse en un remanso de paz. Es un centro con capacidad para 1.200 personas, aunque son más de 2.000 las que pasan por él cada día. Y allí pueden comer algo, ponerse en contacto con sus familiares y también recuperarse antes de reemprender el camino. Este centro está desbordado por la continua llegada de inmigrantes y la hermana Norma sueña con abrir otro más para facilitar esa acogida. Y por eso agradece especialmente reconocimientos públicos como los que ha recibido de la revista Time o del Papa Francisco, que considera son oportunidades para visibilizar el sufrimiento de estas personas. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que hoy nos trae Julio Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino?
El Papa anima a los participantes en el Festival de Medjugorje a encaminarse hacia el Señor.
El Santo Padre se refiere al Festival de la Juventud como una oportunidad para vivir una intensa semana de oración y encuentro con Jesucristo. El festival, que comenzó ayer, se va a prolongar hasta el próximo viernes 6 de agosto.
El año jubilar de la Catedral de Burgos se alarga 7 meses más por la pandemia.
Así lo ha decidido la Santa Sede, que ha prorrogado el año santo hasta el próximo 5 de junio de 2022, permitiendo a los fieles que se acerquen hasta el templo lucrar la indulgencia plenaria. En lo que va de año, más de 8.000 fieles han visitado la catedral.
La cruz de la JMJ recorre España durante los meses de septiembre y octubre.
Pasará por hasta 50 ciudades de todo el país, en lo que será un recorrido para animar a los jóvenes a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que se celebrará en 2023. El cierre será el 29 de octubre en la localidad onubense de Ayamonte.
Y Obras Misionales Pontificias invita a no desconectar de la misión en este verano.
Llama a vivir el periodo estival en clave misionera con la iniciativa Verano Misión, una experiencia que ayuda a los jóvenes a conocer, amar y colaborar con la Iglesia por todo el mundo. Además, celebran que muchas de las iniciativas se puedan celebrar después de las suspensiones por el coronavirus.
Y una imagen de la Virgen continúa su peregrinaje por toda España.
La imagen de Santa María en su advocación de la Inmaculada Concepción será colocada en la capilla de la Virgen Blanca de Vitoria y el miércoles pondrá rumbo a Ávila.
Gracias, Julio. Hasta aquí nuestro avance informativo de hoy. En un momento, nuestra entrevista hoy sobre el año ignaciano.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos su mata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En la tarde del pasado sábado, el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, abrió en Manresa la puerta del jubileo en el año ignaciano que conmemora los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Y nos vamos a acercar a esta celebración y a su significado para la Compañía de Jesús y también para toda la Iglesia Universal con el delegado de la Plataforma Apostólica de los Jesuitas en Cataluña, Enric Puig-Cros, a quien ya saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, pues padre, antes de hablar de Manresa, yo creo que sería obligado, aunque sea brevemente, recordar cómo comenzó ese proceso de conversión de San Ignacio. ¿Qué ocurrió aquel 20 de mayo de 1521 en Pamplona?
Pues que una bomba rompió la pierna a un caballero deseoso de grandes hazañas y le cambió los planes. Y Ignacio de Loyola, pues de querer hacer grandes hazañas en favor de grandes heroicidades, pues en su convalecencia en Loyola, pues tiene un cambio de planes total y emprende el camino de seguimiento de Jesús como nuevo centro, digamos, de su vida.
Bien, ahí comienza este periplo en Pamplona, un recorrido que lleva a Ignacio a tierras de Cataluña y hasta Manresa. ¿Cómo culmina ese proceso de conversión en esa cueva? ¿Cómo cambia su vida a partir de entonces?
Sí, desde que sale de su tierra natal, de Loyola, pues tiene deseos de ir a un monasterio ya conocido en ese tiempo, que era pues Nuestra Señora de Montserrat, y para hacer confesión general y también entregar las armas a María y cambiarse su ropa por una ropa de saco. De ahí, pues en ese momento ya de que pone ese primer momento de celebración, digamos, de su cambio, pues tiene que ir a Manresa porque Barcelona está cerrada, porque sus planes era ir a Tierra Santa, y está 7 meses en Manresa. Y es ahí donde tiene un proceso profundo de profundización espiritual, de conocimiento de sí mismo, de Dios. Y es donde escribe buena parte de los grandes episodios de los conocidos ejercicios espirituales.
Efectivamente, hablar de San Ignacio es hablar de espiritualidad y de esos ejercicios espirituales. ¿Cuál es, básicamente, para explicar a nuestros oyentes, esa propuesta que hace San Ignacio a cualquier creyente para reflexionar, para revisar su vida, para su compromiso de fe, cómo cambiar esa vida a partir de esos ejercicios?
Yo creo que tendríamos que poner en contexto los ejercicios dentro de la rica pluralidad de espiritualidades dentro de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, los ejercicios son una metodología espiritual muy pautada, muy basada también en el diálogo con el acompañante, que es quien va dando al ejercitante o a la ejercitante poco la materia que necesita en ese momento. La materia que propone Ignacio en el libro de los ejercicios es un itinerario pensado en 30 días, que dentro de una primera parte de introducción va siguiendo la vida de Jesús, y es una contemplación, un ir poniendo en el centro de toda la persona, de sus potencias, pues la persona de Jesús en todos los episodios de su vida, culminando con el misterio de la muerte y la resurrección, para que la persona, el sujeto, pues dentro de esa alianza con el Señor, pues pueda escoger en su vida el tipo de vida que el Señor quiere para ella.
Han pasado 500 años y esa metodología sigue siendo muy actual, ¿no?
Muy actual, y además que estamos explorando, y este aniversario pretende también ser una ocasión para ello, de reflexionar sobre nuevos modos para introducir en esta experiencia, porque una cosa es la materia, pero las formas de hacerlo son múltiples. Ya en el siglo XVI San Ignacio pensaba en varias maneras de hacerlo. Él fue bastante visionario también en eso. Entonces ahora va a haber un congreso precisamente en Manresa en junio del año que viene de esas nuevas modalidades, ¿no? Ahí las las personales, después las tandas, o sea, y hay en la vida cotidiana, y hay otras maneras que se están explorando también de acuerdo con las nuevas manifestaciones culturales de distintos lugares del mundo, espiritualidades, diálogos con otras religiones.
Porque han pasado 500 años, pero las propuestas, el pensamiento de ese espíritu de estar siempre en la frontera con los más necesitados, de proponer la fe a los que no creen o tienen dudas sobre ella, sigue siendo muy actual también en este siglo XXI.
Sí, la misión de la compañía la definimos como la reconciliación. Somos, como servimos la misión de reconciliación para con Dios, el mundo, los demás. Y de ahí nosotros como que tenemos en nuestro ADN la presencia en los lugares de creencia, no creencia, de los lugares de donde se juega la justicia, la dignidad de las personas, como una manera de hacer presente también al mundo, a la Iglesia y a Dios en esos momentos. Y sí, sigue siendo evidentemente pues una prioridad total de la compañía.
Son 500 años de la Compañía de Jesús, estamos en ese año ignaciano, 500 años que han tenido muchas luces, muchos santos, también algunas sombras, como toda obra humana, que sin duda marcan también este aspecto celebrativo cuando han pasado 5 siglos, ¿no?
Totalmente. Yo creo el Padre General en la misa primera que tuvo en Barcelona en viernes en Santa María del Mar dijo que los 500 años no es una glorificación de un personaje, sino es una acción de gracias porque Dios se ha manifestado a través de San Ignacio como canal de presencia en el mundo. Entonces no estamos celebrando poner a una persona, digamos, divinizar un personaje, sino dar gracias a Dios porque por la capacidad que tiene la conversión para cambiar la realidad y la realidad también circundante, ¿no?
¿Qué más mensajes dejó el superior general este fin de semana ahí en Manresa, en ese sitio tan especial para toda la Compañía de Jesús?
Bueno, nos ha dejado a todos con un gusto muy sereno de consolación, y yo creo que el Padre General en los distintos momentos, porque ayer también en Montserrat lo insistió y en Manresa el sábado también, es apelar a que todo esto nace de la experiencia personal de Jesús en la propia vida, que todo eso no es una empresa humana de llevar las propias capacidades al máximo, sino que es adentrarse en el diálogo fraterno de amistad con el Señor, poner a Dios en el centro, invitar a ese diálogo, a esa experiencia que fue la que tuvo Ignacio, es lo que motiva después todo lo demás. Ese fue, yo diría, como el lema máximo que puso énfasis el Padre General. De hecho, el lema del año Ignacio no es precisamente este, ¿no? Ver a todas las cosas nuevas en Cristo. Se hace referencia a un episodio precisamente vivido por Ignacio en Manresa, donde viendo el río Cardoner, que estaba por ahí alrededor de las cuevas donde él estaba rezando, pues experimentó que la realidad, a partir de ese momento, nunca vio ya la realidad de la misma manera, porque la experiencia de Cristo le había cambiado totalmente, ¿no? Y por eso lo hemos querido reflejar como moto, como lema para este año ignaciano.
Y además de esta celebración del año ignaciano, en este momento, recientemente han tenido en la Compañía de Jesús el capítulo general que define un poco las líneas de acción para los próximos años. ¿Podemos recordarlas? ¿Cuáles son en estos momentos las prioridades que tienen los jesuitas en el mundo?
Sí, la compañía definió las preferencias apostólicas, que sean como una llamada a todas las provincias a incorporarlas en sus propios proyectos apostólicos. La primera es mostrar el camino hacia Dios, y también el conocimiento personal del acompañamiento de todo el mundo de la espiritualidad. La segunda, el caminar con los excluidos en las fronteras del mundo, sea cual sea su forma. La tercera es el caminar, acompañar a los jóvenes en la definición de su futuro. No solo es como encargar hacer cosas nosotros para ellos, sino acompañar a estos jóvenes en su propio proceso, ¿no? En la línea de lo que el sínodo de jóvenes ya acentuó hace un par de años. Y finalmente el tener cuidado de la casa común, ¿no? Como una nueva conversión y un elemento que es signo de los tiempos hoy día, ¿no? De ser responsables, corresponsables y de tener cuidado de esta casa común que Dios nos ha dado.
Volviendo un momento que se me había olvidado, la vista Manresa, ese lugar tan especial para la Compañía de Jesús, ha habido una reforma importante y una inauguración también, ¿no?
Sí, bueno, espectacular. Yo que he sido testigo de ver cómo un artista puede dar el vuelco a un espacio en el que le puedo confesar que no estábamos muy contentos, digamos. La cueva era el tesoro, pero el santuario como que no lo teníamos, no estábamos muy contentos, ¿no? Y el artista esloveno Marko Rubnik ha instalado 8 mosaicos siguiendo episodios no solo de carácter bíblico, sino también incorporando la simbología ignaciana en varios momentos, siguiendo también la pedagogía de los ejercicios, y ahora es un espacio que abraza la cueva, ¿no? Digamos, la integra y además le da una no solo la belleza del arte, sino una belleza que acerca a Dios. Muy recomendable. No tengo acciones en el tema, pero sí que les recomiendo que puedan ir, porque es una experiencia espiritual de primer orden.
Una experiencia que se une también a otras muchas iniciativas que están teniendo lugar en este año ignaciano, por ejemplo el encuentro que ha habido de las comunidades de vida cristiana y más actos y actividades que se preparan para los próximos meses, ¿no?
Tanto los sectores apostólicos, es decir, educación, universidades, pastoral y social, van a organizar varios eventos. También hay en territorios concretos, vamos a organizar como eventos que puedan ser meeting point, ¿no? Lugares de encuentro de la familia ignaciana en lo que es la pluralidad de sus manifestaciones. Yo concretamente le puedo decir que a nivel de la provincia, bueno, pues hay varios encuentros, sea en Salamanca o Manresa, alrededor de los ejercicios, también Loyola con su programa espiritual, pero también nosotros en Cataluña, por ejemplo, vamos a tener un momento en el 12 de marzo, que precisamente se cumplen 400 años de la canonización de San Ignacio, pues queremos celebrar una Eucaristía en la iglesia emblemática de Barcelona, que es la Sagrada Familia, ¿no? Y es como será nuestro momento culminante, ¿no? Y queremos que sea también para todos los jesuitas de la provincia de España.
Celebraciones en España y celebraciones también por todo el mundo, porque la compañía está repartida por todo el mundo. ¿Son ahora 15.000 más o menos o exagero un poco? Estamos
sí,
por ahí, más o menos.
Yo creo que somos generosos ahora, pero 14.000 largos. Sí, casi 15.000. Sí.
Y con esperanzas de continuar, no creciendo, pero sí por lo menos manteniéndose, ¿no? En toda su labor.
Sí, o sea, usted sabrá, ya nuestra iglesia europea, en el entorno europeo y occidental, pues estamos en un momento de reto, donde el reto de la promoción vocacional, aun siendo una prioridad indiscutible, pues sigue siendo un reto cómo presentar el Evangelio y también, bueno, pues el cómo presentar la compañía y pedir al Señor que siga bendiciendo con vocaciones el cuerpo de la compañía, ¿no? Hay en otros lugares del mundo donde, bueno, en el sudeste asiático, Vietnam, Corea, pues que es la compañía india, pues está muy bollante. Bueno, pues ahí todo compensa, es un cuerpo universal, siempre la compañía se ha vivido como un cuerpo repartido por todo el mundo, ¿no? Y esto es, creo yo, un proceso en el que vamos a ir ahondando, ¿no? Cada vez la compañía se va a concebir y va a actuar si más cabe como un cuerpo universal, sí.
Sí. Padre Enrique, antes de despedirnos, la pregunta es obligada. Teniendo un papa que es jesuita, ¿podemos tener alguna esperanza de que, ya sé que se lo han preguntado muchas veces, de que el Papa Francisco pueda venir a España con este motivo?
Están buscando el titular, yo también ayer me preguntaban, y yo digo, mira, ayer el padre general ya lo respondió, entonces voy a citarle a él, que así estoy seguro que no me equivoco.
Perfecto.
El padre general fue preguntado sobre eso, y él contestó que el papa tiene muchas ganas de venir. La otra cosa que es muy difícil, que tiene sus dificultades y de venir, y vamos a ver si puede, pero no podemos saberlo porque usted primero también ya sabe que está ahora convaleciente de una intervención, también la agenda del Papa pues es muy universal y vamos a ver. Nosotros le hicimos entrega de un libro que hemos escrito de los 500 años de la Manresa ignaciana, ya en mano, y recordándole que tenía una invitación oficial para venir a Manresa, ¿no? Y él se acordaba, es lo único que podemos decir, que se acordaba perfectamente. Pero,
perfecto.
Bueno, como usted sabe, el lenguaje vaticano, pues esto, ni sí ni no.
Exacto, hay que leer entre líneas, como siempre. Padre Enrique Puiggrós, muchas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo en estos minutos para hablarnos de este año ignaciano, del que, por supuesto, seguiremos aquí informando en la cadena COPE. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y volvemos de nuevo en El Espejo a la página informativa que abrimos de nuevo con Julio Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y comenzamos hoy en el Vaticano. Desde allí el Papa Francisco ha invitado a los jóvenes de Medjugorje a tener el coraje de seguir a Cristo.
El Santo Padre se dirige con un mensaje a los participantes del Festival de la Juventud en el que les brinda una oportunidad para ir al encuentro de Jesús. ¿Qué más les ha dicho el Papa? Nos vamos a Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. En este mensaje a los jóvenes reunidos en Medjugorje, el Papa ofrece una serie de recomendaciones para llegar a la felicidad. Les explica que este camino pasa en primer lugar por hacer el bien al prójimo. Un segundo requisito, dice el Papa, es despegarse de los bienes materiales, una actitud que también comporta pasar de los preceptos para obtener una recompensa al amor gratuito y total. Porque recuerda el Papa que a veces cuando tenemos demasiado y queremos demasiado, el corazón se vuelve incapaz de amar y Dios y el prójimo se convierten sencillamente en otras de las muchas cosas que llenan nuestra vida. Francisco, en definitiva, invita a estos jóvenes a vivir su juventud con Cristo, que libera, dice, de la seducción de los ídolos y las falsas riquezas que prometen vida pero solo traen consigo la muerte. Este encuentro festivo de oración y formación en Medjugorje termina el día 6 y se puede seguir también cómodamente online.
Gracias, Ángeles. Aquí de vuelta a España nos vamos ahora hasta Burgos. La Santa Sede ha prorrogado el año jubilar de la catedral hasta junio del año que viene.
Con motivo del octavo centenario de la catedral y para poder dar respuesta a la demanda de visitantes que se ha visto lastrada por la pandemia del coronavirus. Más detalles, redacción de COPE en Burgos. Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes. Se da así respuesta a la petición presentada por la Archidiócesis de Burgos para dar la posibilidad a todos aquellos que han querido peregrinar hasta la capital burgalesa y que a causa de la pandemia todavía no han podido. De esta forma, la Santa Sede alarga 7 meses más el Año Santo, iniciado el pasado 7 de noviembre de 2020 y que debería terminar el próximo 8 de noviembre. Pese a todo, desde que comenzara el Año Santo han sido más de 8.000 los fieles y grupos que se han acercado hasta la Catedral de Burgos para celebrar el jubileo. Vicente Rebollo es el presidente del Cabildo Catedralicio.
La verdad es que sí que es un número, bueno, pues significativo para las situaciones en las que nos encontramos. Y claro, estamos hablando de grupos. Yo creo que sí que está dejando buenas obras y estamos contentos en las circunstancias en las que estamos con los frutos que está teniendo este jubileo.
Cada tarde a las 7 tiene lugar la acogida de los peregrinos y el rito de apertura de la Puerta Santa para celebrar a las 7:30 la Eucaristía Jubilar en el interior del templo.
Y les contamos también que Familias Católicas Europeas y la Fundación Madrina publican un documento para revitalizar las zonas rurales.
La publicación, basada en la familia como ingrediente para impulsar el área rural de la Unión Europea, nace fruto de la cooperación entre ambas entidades para dar así respuesta a un desarrollo sostenible del planeta. El contenido del informe nos lo explica el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez.
La familia es el elemento más importante para la Fundación Madrina, es la empresa más importante que tiene un país y la madre es la CEO. Pero en este momento se valora que además la familia es la parte más importante que debe ser tenida en cuenta de cara a lo que es la repoblación rural. Es el ingrediente que falta a la revitalización de las zonas rurales de la Unión Europea. La Fundación Madrina, con la experiencia que tiene estos 20 años, especialmente durante la pandemia, pues ha visto que la familia, el entorno más amigable, más sostenible para la familia es el entorno rural.
Y terminamos recordando que los obispos colombianos han alertado del peligro de la eutanasia para los más vulnerables.
Afirman los prelados que las condiciones de grave enfermedad o relacionadas con el final de la vida deben afrontarse con profunda delicadeza y respeto. Asimismo, aseguran que de la práctica de la eutanasia supone una seria ofensa a la dignidad humana y fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
En el espejo de este mes de agosto hay también espacio para la música, también para Camilo, no el sexto, sino este Camilo a secas, que no necesita presentación.
Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis.
Y nos vamos a despedir hoy con una frase de Sócrates que es muy contundente. Aquel que quiera cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo. Así que amigos, manos a la obra, este mes de agosto tampoco es un mal momento para empezar con los cambios.